Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Nos acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y venimos con las pilas cargadas para comentarles acerca de varios hechos que van a configurar nuestro futuro. Por eso es importante que los conozcamos en el presente, comenzando por la nueva decisión que tomó el presidente Alejandro Yamatei de cumplir lo que él había ofrecido durante su candidatura y también en su discurso de toma de posesión, de que iba a conformar una comisión presidencial contra la corrupción. Entonces ese será uno de los temas que vamos a abordar, aunque más que la comisión presidencial contra la corrupción, que sí algo les vamos a mencionar de cómo va a estar compuesta, qué es lo que pretende, etcétera. Vamos a hablar acerca de esa importante lucha contra ese robo descarado del trabajo, del esfuerzo de la gente creadora que arriesga en Guatemala. Pues al fin eso es, se roban nuestros impuestos, se desperdician nuestros impuestos, y esos impuestos son producto del dinero que a nosotros nos ha costado ganar. Pero bueno, amigos, démosle la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Además de esta nota, amigos, también nos vamos a enfocar en varias de índole económico que nos parecen sumamente importantes. La primera de estas, Jorge, la decisión que tomó ayer el Congreso de la República, y hay que explicarles con un poco de detalle a los oyentes lo que esto representa. Vamos a tener un par de enlaces, además de eso, para abordarlo, de eliminar la doble tributación que tenían las aerolíneas en nuestro país. Por eso, para aquellos que se preguntan por qué sale mucho más económico comprar boletos de avión vía internet, era en parte por esa doble tributación que tenían las aerolíneas en nuestro país. Así que ahora, aquellos que somos asiduos a Kayak, a lo mejor vamos a regresar a cotizar nuestros boletos en agencias de viajes. George.
Sí, en efecto, esto fue uno de los primeros decretos que han autorizado este nuevo Congreso. Y esta es una propuesta que venía desde el año pasado.
Presentada por Álvaro Arzú Escobar.
Sí. Desde hace tiempo hemos hablado aquí al respecto, y de cómo varias líneas aéreas que se han interesado en venir a Guatemala no han venido, básicamente por ese solo detalle. Y eso, al final, lo que se traduce es en que tenemos boletos más caros aquí de lo que deberían de ser. O sea, sale más.
Comprar localmente es terrible, terrible.
Y por el otro, que no tenemos la mayor cantidad de vuelos, que eso también contribuye a bajar los costos, y adicionalmente que pudieran venir más personas. Ahora, yo siempre he puesto el ejemplo de Air Canada, en donde resulta que Air Canada tiene vuelos directos a Costa Rica, y hay, ¿qué? Son algo así como 200,000 canadienses que van todos los años a Costa Rica a turistear así en las playas de Costa Rica y todo, porque para los que no saben, pues Canadá es bastante frío normal, buena parte del año. Y igual podrían hacerlo acá, pero simplemente pues no hay suficientes vuelos de aquí para ir de aquí a Canadá. Es más complicado, básicamente porque por ejemplo Air Canada no tiene vuelos directos para acá.
Toda la gente prefiere irse a Costa Rica, a pesar de que Guatemala es más bello que Costa Rica. Sí. Y no quiero ofender a ningún tico los que nos estén acompañando, pero estoy siendo objetiva, estoy siendo realista. en Guatemala tenemos mucho más opciones para los turistas que en Costa Rica, pero los ticos se no solo se han sabido posicionar mejor que nosotros, George, sino que facilitan las inversiones, al menos en estas áreas, porque eso no quiere decir que Costa Rica sea un paraíso, porque están muy lejos de serlo, a pesar de que algunos así lo quisieran plantear.
Sí, y así como esa, pues hay varias otras aerolíneas de las que yo he sabido que han estado interesados en volar a Guatemala, pero simplemente pues no lo han hecho, porque recordemos de que es el tema de los impuestos. Alguien podrá pensar que no es bueno, a todos los que viven de los impuestos les gusta pensar que eso de los impuestos es algo irrelevante para las empresas, pero no es irrelevante. O sea,
si no mírate a esta señora Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que en todos lados, ayer en una entrevista, creo que fue en Prensa Libre o no sé en cuál, pero a cualquier lugar a donde va, sí, habla de la necesidad de crear puestos de trabajo, particularmente para los jóvenes que salen por cientos de miles del colegio buscando trabajo a fin de año, pero que según ella, por lo menos según la entrevista de Prensa Libre, en nuestro país a duras penas se crean 20,000 puestos de trabajo al año. Bueno, yo recuerdo que yo leí que para diciembre se habían creado el año pasado 46,000 puestos de trabajo, que realmente es poquísimo, no nos alcanza absolutamente eso para nada, pero no 20,000 como dijo esta señora. Pero bueno, en fin, saber ni en qué basará ella su información. Pero cómo, después de hablar de eso, la necesidad de prosperar, de los pobres y de que no hay trabajo, al final llega a la conclusión de que lo que necesitamos es aumentar impuestos, aumentar la carga tributaria para los programas sociales. Entonces, con esas recomendaciones, por favor, no me ayudes, comadre, ¿no?
Sí, y hay que hacer la salvedad muy fuerte de que eso es una falacia, ¿cómo es que se llama? Sequitures, ¿no? La que no se sigue.
Muy bien, George. Mírense, lo está estudiando.
Y que básicamente quiere decir que agarran una premisa.
Non sequitur.
Agarran una
casi,
premisa.
Casi le pegas, George. Non sequitur, no se sigue.
Luego llegan a una conclusión que no tiene absolutamente nada que ver con las premisas que mencionaron. Y eso es precisamente lo que hacen todas estas personas. Pero yo iba al punto de los impuestos en los boletos aéreos, porque ahí es todavía más palpable que en muchas otras áreas. Precisamente porque es tan alta la carga de impuestos en los boletos aéreos, ahí y en sitios en internet, y cuando uno imprime el boleto y en por todos lados, hacen la salvedad. Mire, de $400 que cuesta el boleto, $100 son impuestos en Estados Unidos, $100 son impuestos en Guatemala, $100 son impuestos del aeropuerto, y como $80 realmente es lo que le está cobrando la aerolínea. O sea, estoy exagerando, pero más o menos así es la cosa. O sea, al final es, si ustedes ven en los boletos cuando hacen la salvedad de todos los impuestos que se pagan, al final como el 30% es lo que cobra la aerolínea y el otro 70% son impuestos. Entonces sí es un gasto considerable dentro de del tema de los boletos aéreos, los impuestos.
Es interesante, Jorge, en Europa en particular, la proliferación de estas aerolíneas de bajo costo, como se les llaman, donde llega al extremo que hasta es más barato volar en avión que tomar un tren. Yo lo viví en el caso recién en mi viaje de otoño del año pasado, cuando iba de Viena a Budapest. A mí me salió más barato comprar el round trip en avión, volando de Ámsterdam, Viena, Budapest, Praga, Ámsterdam, que venir y comprar, de aquí a acá me voy a ir en tren. Pero imagínate que era tan barato el vuelo de Viena a Budapest dentro de este contexto, que preferí perder ese vuelo y tomar el tren e irme de Viena a Budapest en tren. Pero así de baratos son los vuelos en Europa, con todas estas aerolíneas de bajo costo, que en nuestro país Bueno, obviamente todas estas aerolíneas tienen un montón de restricciones. Uno tiene que aprender a viajar con una valija o viajar únicamente con la mochila, con lo necesario, si nuestro objetivo es viajar y conocer nuevas culturas, lugares, ya sean históricos o monumentos, o, que obviamente van a ser también históricos, arte, en fin, comida y tantas cosas maravillosas que conocemos cada vez que elegimos viajar. Pero tenés en Europa esa opción que ojalá la lleguemos a tener en el Triángulo Norte, porque entiendo que parte de las negociaciones que a las cuales han llegado el presidente Hernández de Honduras con el doctor Yamatei y con Nayib Bukele es que quieren que los vuelos entre los tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, se tomen como vuelos locales para que nos faciliten no solo el viajar, porque ya no va a ser tanto trámite como lo puede representar un viaje considerado internacional, sino que de eso también va a reducir los costos para incrementar el turismo entre los tres países, y no solo el turismo, también el comercio, porque eso va a facilitar el tránsito, no solo de las personas, sino también de los bienes, de los productos entre nuestros países. Y bueno, en fin, el hecho de que ya en Guatemala, al menos en lo que respecta a las líneas aéreas, ya no hay doble tributación, porque esa es una de tantas que nos tenemos que quitar, que además de eso es inconstitucional. Pero por lo menos ya nos quitamos una importante que va a representar un mayor atractivo, no solo para que nos visiten, sino para que nosotros podamos viajar. Y no solo para, repito, el turismo, sino para la para el comercio, para el intercambio de bienes y servicios. Y ojalá algún día en Centroamérica y posteriormente en ¿por qué no?, en toda América, de Alaska a la Patagonia, se pudiera tener también esas opciones que te faciliten conocer otros países e intercambiar con los habitantes de esos países.
Sí, porque por lo menos a Sudamérica sí se cumple lo que decía.
¡Qué horror! Rosana. Violar. Es casi una violación volar a Argentina. Es los literalmente puedes ir un par de veces a Europa con lo que te cuesta un boleto a Argentina.
Así es.
Eso es tremendo. Pero bueno, amigos, esa va a ser otra de las notas que vamos a compartir con ustedes hoy. Pero primero, antes de que continuemos, quiero agradecerles a todos aquellos que desde ya se están comunicando con nosotros en todas las redes. Recuerden, amigos, que nos encuentran tanto a mí en Twitter, me encuentran en @mydda, a Jorge en @jjliver. Nos pueden escribir para que nosotros comentemos sus mensajes, no se diga la ya amistad virtual que tenemos con muchos de nuestros oyentes por medio de Facebook Live, en YouTube y también en Periscope. Nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas y nosotros con mucho gusto los vamos a compartir con los oyentes. Pero veamos cuántos liberhéroes son. 15 veces ha sido ya compartido todo a pulmón, solo por eso, porque son pocos y estos son los que queremos estar, queremos tener presentes. Jorge y yo, porque sabemos que son los que no necesitan que les recordemos que la batalla de las ideas hay que darla. Muchísimas gracias a Edisa Carrillo, a Lucrecia de Sáenz, a Gustavo Toc, a Michelle Fernández, a José Calderón y a Julio Campos, que, cosa curiosa, Jorge, son los únicos que puedo ver que han compartido y ya ahorita va 15 veces compartido, lo que quiere decir que me hacen falta varios oyentes que solo nos han dejado los mensajes, aquellos que por supuesto desean que se sepa que lo han compartido, como es el caso de Julio Santos, a quien ya le habíamos agradecido, Sergio Ventura, José Calderón, buenas tardes, Ingrid Judith Castillo, feliz tarde compartiendo, Michelle Fernández, hola MG, un abrazo, muchísimas gracias Michelle, Lucrecia de Sáenz, que también nos cuenta que ha compartido, Susan Labañino, no solo está presente, sino está también compartiendo todo a pulmón, al igual que ya lo hace Shatsi Gutiérrez, Edisa Carrillo, gracias por los deseos de que tengamos una feliz tarde. Dice a Gladys Santos que nos desea un feliz día, dice que ya está en sintonía y ya compartió todo a pulmón, al igual que Judith Rodríguez. Pusher Barrios dice lo siguiente: saludos cordiales, amigos. Hace tiempo el ingeniero Ricardo Bueso argumentó una triangulación entre Honduras, El Salvador y Guatemala para votar impuestos y fronteras libres. Pues me imagino que porque suena a alguna de las propuestas de Ricardo Bueso, es probable que lo haya hecho, y es una buena propuesta que debemos, apreciables oyentes, retomar, y ojalá fuera en todos lados, no únicamente en el Triángulo Norte. Jorge Méndez dice, Me Too, ¿qué significa eso, Jorge? Que ya compartió también, al igual que ya lo hizo Marlene Amores, que dice, feliz día compartido, siempre escuchando. Muchísimas gracias. Y en YouTube quiero agradecerle a L. Irving, que nos desea buenas tardes, que ya nos está escuchando, al igual que Roland Micho. Y nuestros amigos de Periscope están un poco silenciosos, al igual que en Twitter, que solo veo que Alfredo Carías nos dejó una nota de CNN en español que dice: el 56% de las personas encuestadas en el sondeo anual de Edelman ven el capitalismo como algo perjudicial para el mundo, la desigualdad social sería uno de los factores. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino? Que definitivamente la mayoría se puede equivocar, y cuando se equivocan en casos particularmente lo que respecta a los sistemas políticos, se equivocan de una forma terrible porque afectan la vida no solo de ellos, sino del resto. Yo le recomiendo a Alfredo que escuche el programa de lunes de la semana pasada. ¿Qué fecha fue? Si ayer fue 20, fue 13, lunes 13, ¿sí? El lunes 13 de enero, Alfredo, hicimos un programa con el profesor Warren Orbo precisamente sobre el tema del capitalismo, explicando qué es el capitalismo. Ese es un programa que yo hasta invitaría a los oyentes a que lo compartan. Vamos a ver si Ángel, que lo veo que está acá, me hace el favor de separar la... Veo que no me pone atención, Ángel. Si me hace el favor de separar el segmento, la entrevista o la conversación que sostuve el lunes de la semana pasada, ¿te recordás? Con Warren Orbo sobre el tema del capitalismo. Saquémoslo como un solo segmento, por favor, Ángel, para que nosotros podamos compartir ese video y a lo mejor subirlo como un podcast específico del capitalismo para que lo podamos compartir. Porque el socialismo es fácilmente entendible, y la gente, recuerden que cuando lo que les ofrecen es facilitarles la vida y que alcancen sus objetivos con poco esfuerzo, la gente va a caer en la trampa de este poco esfuerzo. Y pues bueno, más aún, hasta me parece bajo la cantidad, y eso que es CNN en español. 56% para algunas estadísticas que hemos visto, o encuestas o sondeos, pues hasta diría que parece que va retrocediendo el socialismo.
Sí. Que esos resultados tienen más que dicen más que ver de las personas y de la ignorancia que tienen las personas con relación a veces hasta en el mismo sistema en el que viven, y también la mala prensa que tiene el capitalismo, pero precisamente eso es lo que nosotros estamos tratando de corregir. Porque se dejan llevar por eso, sí, es que la desigualdad es mala, y que sí, que abajo el capitalismo, que hay que quitar a los ricos, pero eso al final simplemente es caer en el estereotipo de la lucha de clases, precisamente que es lo que aboga el socialismo, sin entender cómo es que el capitalismo logra que tenga una computadora mucho más poderosa que lo que es... pudimos haber tenido en nuestro escritorio, o incluso en los centros esos de investigación millonarios, así que tiene el ejército de Estados Unidos, hace apenas 20 años. Ahorita la computadora que usted tiene en sus manos y de la que probablemente contestaron la encuesta esa hablando mal del capitalismo, no hubiese sido, hubiese sido imposible detener si no fuera precisamente por el capitalismo. Y así como la gran mayoría de otras cosas que tenemos. Bueno, por no decir todas las otras.
Dice, primero, ay, saludos a Verónica Ruiz, que también desde Twitter, Jorge, nos ya está compartiendo todo a pulmón. Y dice Alfredo, los escucho todos los días, Mida, feliz día. Gracias, Alfredo, lo mismo para ti. Y me manda un meme que además de eso ya compartí porque me parece muy bueno, de Charles Spurgeon, que dice, lo correcto es correcto aunque todos lo condenen y lo incorrecto es incorrecto aunque todos lo aprueben. Buenísimo. Pero de todas formas, Alfredo, qué bueno que nos escuchaste, pero de todas formas, la idea de que esperemos que antes de que termine hoy todo a pulmón, ya Ángel nos lo tenga preparado para que lo podamos compartir. Y así de una vez se pueda, apreciables amigos, ¿por qué no soñemos? Viralizar sería buenísimo, una buena una buena idea que nos surge del comentario de Alfredo. Gerardo de la Riva dice, estoy seguro que la mayoría de ese 56% no sabe cuál es el significado del capitalismo. Totalmente de acuerdo con Gerardo. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Además de eso, para que le demos chance, además de nuestros oyentes, a que se sumen a los 26, ya vamos, 26 liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Entre los que se encuentran, veamos Joel Engel, que nos saluda desde Pomona, California. Y Fernando Lux, muchísimas gracias por los saludos aquí Intercontinental, laborando y escuchando por nada del mundo. Mundo los dejo. Abrazos. Muchísimas gracias, Fernando. Y Fernando, una pregunta. No me pones si ya compartió todo a pulmón. Pero bueno, ya saben que se los voy a preguntar. Yo a veces me sale esa MD que todos tenemos en nosotros. Esa profesora que pregunta, ¿ya hiciste tu tarea? ¿Será que me está escuchando MD? Ya me van a jalar las orejas. Evelyn Mengíbar, ya compartido MG. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa. Y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos de regreso en todo a pulmón. Y hay una nota a la cual pues nosotros no lo hemos puesto mayor interés, pero sí creo que amerita un análisis, una reflexión profunda de parte de aquellos que podemos influenciar a seres queridos, a amigos, a compañeros o a cualquiera en general en las redes que fácilmente se dejan, vamos a ver, distraer por hechos populistas y que no tienen nada que ver, además de eso, con las funciones públicas que deberían de estar cumpliendo un par de alcaldes, y ya saben los oyentes por dónde vamos, que es necesario en sus en los lugares a los cuales ellos han decidido asumir el poder del gobierno local. Sin embargo, parece que la gente le gusta elegir porque son alcaldes que han sido nuevamente electos. Eran alcaldes en el periodo anterior y van a ser en este. ¿Por qué? Porque se dedican a entretener a la gente. Por supuesto que me refiero a Neto, Brand y el Tres Quiebres. En lo que respecta a esa famosa pelea de Vox, que entiendo va a ser el 24 de enero. ¿Cuándo es hoy? Es 20, el viernes. 20, ¿sí? El viernes a las 8 de la noche en el Coliseo de Ipala. Pues es poco lo que yo tengo que opinar. Lo que yo y realmente quiero reflexionar es por qué es este tipo de personajes a quienes la mayoría de compatriotas, en este caso, que viven en Misco y en Ipala, eligen para ejercer el gobierno local, porque eso es lo que hace el alcalde, ejercer el gobierno local. Es realmente un entretenimiento, mientras que lo que verdaderamente debería estarlos ocupando su tiempo está descuidado. Pero al final el origen del problema es esa mayoría. Y esto me lleva a lo que comentábamos al final del segmento anterior en lo que respecta al tema del capitalismo, Jorge. Esa mayoría que elige a personajes como Neto Brand y el Tres Quiebres son los que fácilmente se dejan de cantar por los cantos de sirena del socialismo, donde viene un Neto Brano, un Tres Quiebres o cualquiera que usted quiera. Solo estoy utilizando de ejemplo porque a mí me parece realmente ridículo todo esto de la famosa pelea y sobre todo la cobertura que se le ha dado, porque nosotros hasta este momento nosotros no habíamos abordado ese tema, nosotros no habíamos tocado el tema de la pelea del box de estos dos, porque no nos parece relevante este hecho. Sin embargo, amigos, pues pensando en el tema de la mayoría, y que qué fácil se le engaña a la mayoría. ¿Por qué? Porque no hacen el esfuerzo mental por aclararse las ideas. Es que vemos este tipo de situaciones. Menos mal que la pelea va a ser en Ipala, porque eso quiere decir que no va a complicar más el tránsito de la capital. Porque no me extraña que hayan muchas personas que estén interesados en ir a ver a estos dos personajes que se supone son políticos, que deberían de tomar con seriedad el ejercicio de la política, porque eso es lo que necesitamos. Y en lugar de eso, se dedican a armar shows mediáticos que sí entretienen y divierten a algunos, pero ¿a quiénes? ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, en fin, brevemente yo quería comentar acerca de este asunto, que no va a ser un tema que vayamos a tratar más en todo a pulmón. Así que voy a ver si algunos de los oyentes comparten nuestras opiniones y nos dejan algún mensaje, algún comentario, y con gusto lo vamos a compartir con los oyentes en este momento. Bueno, lo vamos a compartir con los oyentes después de que Jorge también lo comente brevemente. Adelante, George.
¿Y qué puedo comentar al respecto? Pero al final es una muestra de cómo 2000 y pico años después no ha cambiado la estrategia de los políticos. ¿Qué era lo que daban en Roma? Pan y circo.
Pan y circo, así es, George.
Sí, y exactamente, y lo peor es de que sigue funcionando. Y sigue funcionando, lo vemos en temas como este de la pelea de box. Pero a mí me gustaría aprovechar para mencionar otra noticia que ha estado en estos días. Ayer en el periódico publicaron un reportaje con relación a una supuesta empresa de...
Hoy viene en el periódico que resulta que quien está a cargo de la promoción de la pelea es una persona, es un contratista de la Municipalidad de Misco. Una empresa...
¿Por qué no me extraña? Sí. Pero... yo quería hacer la salvedad de esa nota de ayer del periódico con relación a la empresa esa de los puros de...
Ah, de los puros de Zacapa.
De los puros de Zacapa, de la empresa de supuestamente de Jimmy Morales y de su familia. Y que la nota lo que hace la salvedad es acerca de cómo uno de los supuestos socios, que es era uno de los, ¿cómo es que le dicen? Pasantes o pasaderos, ¿no? ¿Cómo es que a los que pasan el café, así, a los que pasan de la SAS, se convirtió supuestamente en socio de Jimmy Morales, y que resulta que su pariente, su sobrino, pues es presidente de una
asociación.
Es presidente de una asociación de productores allá en, ¿qué? En Teculután, no me recuerdo dónde. Y que a esta asociación le dieron un financiamiento, le dieron una donación de un millón y pico de quetzales para producir productos agropecuarios. Y entonces, la gran... que he visto en las redes sociales que todo el mundo dice, pues sí, que entonces que por eso que los metan al bote a Jimmy Morales y todo, porque es como se aprovecharon de ese millón de quetzales de los fondos para producir su tabaco y todo. Pero muy pocos reflexionan de que el verdadero problema no es que Jimmy Morales haya movido influencias para que esta asociación luego obtuviera ese millón de quetzales. El verdadero problema es que el gobierno tenga ese millón poder de quetzales, y ese es un préstamo y las deudas, que son cientos de millones de quetzales que reparten por todos lados, y que si se va a analizar caso por caso van a ver de que en la mayoría de los casos, casi se los puedo garantizar, no van a proyectos que para los que supuestamente los hacen, ¿verdad? Que sí, siempre dicen, no, es que es para los pobres y todo, y son cuentos. La mayor parte de todos esos fondos generalmente van a dar no con los que más lo necesitan, que esa supuestamente es la excusa, con la cual yo no estoy de acuerdo tampoco, pero esa es la excusa que utilizan, ¿verdad? No es que es para ayudar a los pobres, pero no va a dar a los pobres, va a dar a los que están bien conectados, ya sea, por ejemplo, en ese caso de la dichosa asociación esa. Resulta que otro pariente estaba en el comité que decidía a quién le daban los fondos, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, démoselo a esta asociación. Y resulta que era otro sobrino suyo, ¿verdad? Entonces, al final, el problema es, no es tanto que los políticos se roben ese dinero, eso sí es problema, pero ese no es el origen. El origen es que el gobierno tenga la posibilidad, y los funcionarios obviamente, porque el gobierno no existe, o sea, son los funcionarios tengan la posibilidad de asignarle un millón de quetzales a fulanito, y porque lo van a utilizar, porque son pobres y con eso van a poder producir mejor, y resulta que no eran los tales pobres, probablemente no eran millonarios, pero no obtuvieron el dinero por ser los más pobres de la comunidad, sino porque eran cuates del que asignaba el dinero. Y así es la gran mayoría, o sea, lo que está quejándose la gente es por qué lo hizo Jimmy Morales, y la mayor parte de personas no se pregunta por qué el gobierno puede hacer eso y no es...
¿Cómo han adquirido ese poder? Es que ese es el reto que nosotros tenemos para los oyentes. Pero bueno, amigos, tenemos que ir a una breve pausa porque en un par de minutos vamos a hacer un enlace con el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino para que ya con un poco más de detalle les comentemos acerca de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Y luego, por supuesto, amigos, también queremos escuchar los comentarios de ustedes. Pero antes de eso voy a leerles los mensajes que nos han dejado desde que le agradecimos a Evelyn Mengíbar haber compartido todo a pulmón. Fernando Lux, ya vi que lo compartió, así que muchísimas gracias. Luis Chavarría dice, Marta Yolanda, y los que la escuchamos en la radio, para, ¿no somos liberhéroes? Sí, por supuesto que qué bien que ustedes están aclarando las ideas, Luis. Ya, pues, esos son la mayoría. Los miles que nos escuchan aclarándose las ideas. Pero lo que yo me pregunto es, si esos miles que nos escuchan lográramos que al menos el 10%, vaya, me conformo con el 5%, además de aclararse las ideas, dieran la batalla por esas ideas, compartiendo nuestros programas e invitando a otros a que nos escuchen, podríamos cambiar las ideas que prevalecen en la mayoría de nuestros compatriotas, que son ideas estatistas. El Estado me tiene que dar esto, el Estado me tiene que hacer aquello, el Estado aquí y el Estado allá. Entonces, la única forma que tenemos nosotros de combatir esa mentalidad equivocada, para que podamos ya la mayoría de los ciudadanos, ejerciendo como mandantes, hacer los cambios que debemos hacer en nuestra Guatemala, es con la ayuda de ustedes, Luis. Y esa ayuda es breve, es pequeña, es poco lo que nosotros le pedimos a ustedes. Lo único que les pedimos es que compartan nuestros programas o que inviten a otras personas, que los comenten, que se escuche Libertópolis en Guatemala y podamos, de nuevo, invitar a nuestros compatriotas a que se cuestionen, a que hagan el esfuerzo mental por aclararse las ideas, que es el fundamento de toda vida moral, como decía Blaise Pascal. Y al aclararnos más las ideas, vamos a poder exigir a aquellos que hagan el ejercicio del poder los cambios trascendentales, las verdaderas reformas políticas que necesitamos en nuestro país. Entonces, por eso es que yo agradezco muchísimo a todos aquellos que nos escuchan. Pero los liberhéroes son los que no solo se aclaran las ideas, sino que están dando la batalla por esas ideas. Nosotros solos, pues bueno, podemos entretener a los miles que nos escuchan y podemos aportarles a ese camino que es único de cada uno, donde uno va aprendiendo cosas nuevas todos los días y se va aclarando las ideas. Y ese es nuestro objetivo y a nosotros nos alegra muchísimo y, repito, estamos muy agradecidos con aquellos que nos escuchan. Pero estamos doblemente agradecidos con los que están dando la batalla de las ideas con nosotros, porque si no, recuerden, una golondrina no hace verano. Necesitamos un hive, necesitamos una manada. Bueno, aunque una manada de hombres y mujeres racionales que se aclaran las ideas, quiero decir que esté dispuestos a dialogar, a discutir si es necesario, pero con el objetivo de emitir juicios que sean verdaderos. O sea, recuerden que la verdad es una cualidad del juicio, y juicio es todo aquello que pensamos y todas aquellas opiniones, voy a decir entre comillas, que emitimos. Entonces, para que esos juicios sean verdaderos, tienen que coincidir con los hechos de la realidad. Pero no es solo cuestión de el determinar cuáles son los hechos que nos han llevado a emitir un juicio. Bien decía Jorge, y hacía referencia a la falacia de non sequitur. A veces puede ser que encontremos cuáles son los hechos o las consecuencias de esas equivocaciones, como es el caso de que en nuestra Guatemala la mayoría no haya logrado todavía superar el estado natural del ser humano, que es la pobreza. Porque la pobreza no tiene causas. Hay obstáculos a la creación de riqueza. Y cuando hay obstáculos a la creación de riqueza, la mayoría no va a poder mejorar su calidad de vida. Pero cuando tenemos personas muy influyentes, como por ejemplo estos señores del ICEFI, que ahí andan viendo también dónde les dan espacio para hablar acerca de la importancia que tiene una reforma fiscal que, por supuesto, incluye más progresividad en los impuestos, más terrorismo fiscal, más tasas más altas, más tributos. Pues bueno, con eso no salimos adelante, pero esos señores tienen espacios en todos los medios, menos en Libertópolis. Entonces, solo por mencionar un caso, ahí está la señora Alicia Bárcena, del secretario ejecutivo de CEPAL, que en todos lados le dieron espacios también, que está hablando de las consecuencias de los obstáculos que impiden crear riqueza en nuestro país, pero lo que ella está proponiendo al final es más obstáculos para crear riqueza en Guatemala. Eso lo tenemos que entender todos, y eso lo hacemos de nuevo, no solo aclarando nuestras ideas, sino invitando también a otros a que se las aclaren. Pero bueno, por eso, Luis, espero haber respondido su pregunta, y yo espero que usted también se anime, a como lo han hecho tantos más, a compartir todo a pulmón. Alice Portilla, intentar redistribuir la riqueza, y dice entre comillas, intentar redistribuir la riqueza eliminando las fortunas es tan absurdo como eliminar a los genios para que el pueblo sea más inteligente. Albert Einstein. Me encanta. Maravilloso, Alice Portilla. Gran idea de un genio como fue Albert Einstein. Muchas gracias a Anabela Beltitón, que también ya compartió. Juan Godínez, Jaider Morales, dice, en Misco va a ser la revancha. ¡Ay, qué horror! Marta Isabel Niños y Fuentes, excelente. Ya soy de Misco y me da vergüenza. Pedro José Mendoza, yo solo quiero ver la pelea para ver cómo le rompen la cara a Neto Bran. Pedro José Mendoza, para que deje de hacer la de payasos y se ponga a trabajar. Luis Chavarría, parecido a lo que Telma Aldana pagó a Marroquín por el lobby con dinero de un préstamo del BID, haciendo referencia a lo de Jimmy Morales. Correcto, para eso es al final que sirven estas cosas. Pero bueno, Marito, por favor, gracias. De ahí, Jaide R. Morales, se dejará venir la trilogía Neto Quiebres 1, 2, 3, igual que la de Rocky. Ah, la gran. Miriam Barquero, los alcaldes que entran en esas payasadas de pelear, mejor que ayuden a su gente y mucho por hacer. Qué vergüenza. Yuli Moines presente. Miriam Barquero compartido. Vidalia Flores, saludos cordiales, gracias Vidalia. Yuli Moines, lo de Bran es puro pan y circo, correcto. Paola Fallace de Ruiz, Neto Bran me parece una persona peligrosa, me preocupa la cantidad de gente que se apunta a estas payasadas. Y ese era al final lo que queríamos mencionar. Lo lamentable es la cantidad de personas que se entretienen y no se dan cuenta de esa estrategia milenaria, como bien dijo Jorge, que fue el parte de los descubrimientos, entre comillas, de los romanos. Al pueblo, pan y circo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para conversar vía telefónica con el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino sobre la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que fue oficializada hoy por el presidente Alejandro Yamatei por medio de un acuerdo que fue presentado, que fue publicado en el diario Centroamérica, que también nosotros vamos a compartir con ustedes en nuestras redes sociales. Ya regresamos.
Todo el mundo. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y tal y como les habíamos comentado, y para que ustedes, los que lo quieran leer, apreciables amigos, vamos a dejar en pantalla las dos páginas del acuerdo gubernativo que salió publicado hoy en el diario de Centroamérica, por medio del cual Alejandro Yamatei creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que es parte de una de las promesas de campaña del presidente y que, según comentarios del equipo de Yamatei, del mismo Yamatei, lo que pretende es sustituir a la CICIG. Y bueno, pues vamos a comentar acerca de este acuerdo gubernativo 28-2020 que da vida a este ente publicado por el Ministerio de Gobernación y firmado por Yamatei. Es importante esto, ¿no? Publicado por el Ministerio de Gobernación y firmado por Yamatei, donde señala la publicación, abro comillas, la corrupción genera un gran impacto en la gestión pública y derivado de los compromisos en la lucha contra la corrupción, se establece la creación de la dependencia interna encargada de la ejecución del mismo. Y bueno, para hablar de este tema, hemos invitado al licenciado Rodolfo Pérez Trabanino, quien ya se encuentra con nosotros en línea. Rodolfo, buenas tardes y feliz año. Bienvenido de nuevo a los micrófonos de Todo Pulmón.
Bueno, buenas tardes a todos y a quienes nos escuchan. Hey, feliz año también para ustedes. Esperemos que este año nos traiga cosas buenas.
Eso esperamos, Rodolfo. Bueno, ya tuviste la oportunidad de leer el acuerdo gubernativo 28-2020. ¿Nos podrías compartir tu opinión al respecto, Rodolfo?
A ver, miren, el tema de la corrupción es un tema muy complejo, evidentemente, quizás sea el principal problema que este país tiene. La corrupción genera ingobernabilidad, pobreza, todo lo que ustedes quieran. Eso es algo tan obvio. Yo conceptualmente no veo ningún problema, no veo nada malo, al contrario, creo que es bueno que el presidente lidere un proyecto por la transparencia a través de una comisión. Y digo esto porque, si bien es cierto, la lucha por la transparencia en un gobierno debe ser transversal y debe estar desarrollada en todos los ministerios, secretarías, etcétera, porque es una política, pues, insisto, esencial, no ha habido hasta la fecha quien coordine, dirija o promueva política de transparencia. Entonces, yo creo que es una buena idea. Lo que pasa es que hay que ver los alcances, digamos. O sea, una buena intención puede perderse en el camino. Ya nos pasó con la Comisión contra la Corrupción que tenía Rosana Valdetti, y lo que se convirtió fue en un arma política para ella. Yo creo que hay diferencias entre Alejandro Yamatei y Rosana Valdetti, obviamente. Pero hay que tener claro que este es un proyecto a futuro y que institucionalizarlo requiere también darle garantías a la población y al mismo ejecutivo, que no puede ni debe ser utilizado como un arma política. Eso creo que es importante.
El Rodolfo, entre las cosas que dice el acuerdo gubernativo, yo sé que aquellos que se han conectado con nosotros probablemente les costará leer la letría, les sugiero que lo pongan en pantalla completa, porque pues hoy en nuestra pantalla lo que tenemos son las dos páginas de este del acuerdo gubernativo. ¿Qué pensás de que el acuerdo sea promovido por el Ministerio de Gobernación?
Miren, el acuerdo es un acuerdo ministerio, es un acuerdo gubernativo. Yo no recuerdo ahorita quién lo firma, pero es un acuerdo gubernativo, es un ente presidencial, y un acuerdo gubernativo siempre debe estar suscrito, además del presidente, por su Consejo de Ministros, o algunos de sus ministros, o algunos de sus ministros. El Ministerio de Gobernación es el responsable de la tipografía nacional, y por lo tanto todas las publicaciones de la tipografía tienen una línea jerárquica, pero este no es, no, como no lo tengo en pantalla en este momento, no reparé en el detalle, sí es un acuerdo gubernativo, no es un acuerdo ministerial, ojo.
No, sí, efectivamente es un acuerdo gubernativo, el acuerdo gubernativo 28-2020.
Sí,
el que da vida a este organismo, publicado por el Ministerio de Gobernación y firmado por Yamatei. Entonces es publicado por el Ministerio de Gobernación, porque claro, es el Ministerio de Gobernación el responsable de la tipografía. Y luego dice
para que sea un acuerdo gubernativo, tiene que estar suscrito, además del presidente, por otras personas. Ustedes se recordarán hace un par de años cuando Jimmy Morales declaró a non grato a Germán Velásquez por primera vez, ¿sí? Porque lo hizo varias veces. La primera vez el acuerdo lo firmó él solito, y por eso es que la corte se lo trajo abajo. Entonces, digamos que este es un tema bien, bien administrativo. Siempre un acuerdo gubernativo está suscrito, además del presidente, por sus ministros, ¿verdad? En este caso especialmente porque la comisión involucra a otros ministros de Estado, como el de Gobernación, el de Finanzas, etc.
Buenas tardes. Fíjate que el...
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, gracias. El acuerdo está firmado por Alejandro Yamatei, está firmado por el ministro de Gobernación y por la secretaria general de la presidencia. Son las tres firmas que lleva el acuerdo.
Eso administrativamente es correcto. Eso es lo que hay que hacer. Un acuerdo gubernativo no puede ser suscrito únicamente por el presidente, porque entonces sería un acuerdo presidencial. En la dinámica legislativa en el país hay que ver la historia, porque, por ejemplo, el Congreso emite decretos del Congreso, ¿sí? Pero cuando hemos vivido en golpes de Estado, se llaman decretos leyes, ¿sí? Otros presidentes que han ejercido el gobierno por golpes de Estado le llaman decretos presidenciales. Según el momento de la historia, el cuerpo legal tiene diferentes nombres. Y diferentes condiciones, digamos. Obviamente no es lo mismo un gobierno de facto, en los que sí se podían emitir decretos presidenciales, a un gobierno democráticamente electo, con todas las reglas del juego. Entonces, esos acuerdos gubernativos, por ser del gobierno, involucran también a los ministros. No pasa nada, eso es lo normal.
Obviamente los objetivos son los objetivos generales, porque según la información que hemos leído, va a tener 11 atribuciones, que entre ellas incluye la de promover la política contra la corrupción. Habría que ver cuál es la política contra la corrupción.
Exactamente.
Crear mecanismos de detección de actos de corrupción. ¿Cuáles mecanismos? Recomendar leyes y reglamentos, ojalá que sean para reducir el poder arbitrario y discrecional que tienen los burócratas y los funcionarios públicos, porque ese es el origen de la corrupción. Lograr proyectos y programas de asistencia técnica y otros instrumentos en materia de la lucha contra la corrupción. El plazo de la comisión será de 4 años y entra en vigencia un día después de su publicación. Además, la entidad estará habilitada para recibir aportes y donaciones de organismos internacionales y nacionales, aunque aclara que no se recibirá fondos de instituciones que estén siendo investigadas por corrupción. Entonces, pues bueno, tampoco queda claro cómo la van a financiar, porque obviamente fondos dentro del actual presupuesto no hay para esta comisión.
Pero sí dice un artículo, el artículo 10 del presupuesto, dice: el director ejecutivo de la comisión gestionará ante el Ministerio de Finanzas Públicas la asignación presupuestaria para el cumplimiento de sus funciones, quien le otorgará el mismo de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.
O sea, vamos a ver si conseguimos pisto. Sí. Para sí, la
no
comisión.
Lo sé, no lo sé. miren, yo lo veo esto distinto. Perdón que no, esta vez no tengamos acuerdos.
A ver.
Primero, hay que ver qué va a pasar en el futuro. El acuerdo gubernativo es muy genérico, ¿sí? Lo que este acuerdo nos da es un catálogo de buena voluntad. Yo esperaría que la lucha por la transparencia en el país sea producto de políticas públicas inteligentes que generen confianza y que evidentemente acaben con la discrecionalidad de los funcionarios y los empleados públicos, porque como bien lo dijiste, ese es el origen de la corrupción. El que un ministro de Estado decida a quién le paga, por qué le paga y cuándo le paga, por ejemplo. Evidentemente, eso es lo importante. Y en el país, hasta el día de hoy, nadie se ha preocupado por eso. Digamos que todo este fenómeno judicial de la lucha contra la corrupción desde los juzgados, que lo vimos muy fuerte a partir de 2015, tuvo el gran problema que descansó la lucha contra la corrupción en el derecho penal. Y la corrupción no es un fenómeno propio del derecho penal. La corrupción es parte de la dinámica política de estados como este, donde no hay gobernabilidad y donde cada quien hace lo que le da la gana. Por lo tanto, yo sí creo que la corrupción, la Comisión contra la Corrupción puede funcionar si es un ente que genera políticas públicas en favor de la transparencia. Sí me preocuparía eventualmente que haya como concentración de funciones y que pueda haber confusión de las funciones entre la Comisión y entre el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, que son los entes del Estado que se dedican a eso, ¿no? A hacer la fiscalización, control del gobierno y la persecución penal por otro lado. Entonces, yo creo que eso es, hay que tener el tino suficiente para entender que esta no puede ser una comisión coercitiva tipo Ministerio Público, tipo Contraloría o tipo CICIG, porque no puede sustituir a otras instituciones que tienen el mandato constitucional de fiscalizar al Estado y de perseguir delitos. Entonces son otras dos cosas distintas. Pero como un ente coordinador de políticas públicas en favor de la transparencia, yo creo que eso es bueno, nadie lo ha hecho. Este país sigue a la deriva en términos de la lucha anticorrupción porque hemos, insisto, dependido de las órdenes de captura al Ministerio Público, pero no hemos hecho nada que tenga carácter preventivo. Y te hace muchísima falta en el país regulaciones claras y concretas en favor de la transparencia.
Nosotros aquí hemos hablado precisamente de que lo que existió a partir de 2015 fue una lucha contra los corruptos, pero no
una
contra la corrupción.
De algunos corruptos.
Pero no contra la corrupción. La corrupción es precisamente entrarle a los problemas de origen y no tanto a quienes se aprovecharon de esos de temas de origen, ¿no?
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo y eso lo hemos discutido muchísimas veces. El gran problema de la lucha contra los corruptos que tuvimos en este año es que al final no fue sostenible en el tiempo porque no generó políticas institucionalizadas en favor de la transparencia. Al final, par de ministros presos, otros huyendo, pero quienes han ejercido los puestos después, los mismos puestos han sido igual o más corruptos que los anteriores, porque lo que no se ha generado es esa política preventiva. Yo creo mucho que esta comisión puede hacer cosas interesantes. Yo creo muchísimo, además, que el mundo ha cambiado y ahora es más fácil que antes luchar contra la corrupción. Yo le apuesto a los sistemas de compliance corporativo, pero también le apuesto a los mismos sistemas de compliance en el Estado. No es necesario entrar a grandes regulaciones legales ni que el Congreso se pase años discutiendo reformas a la ley de contrataciones del Estado, a la ley de probidad. Esto no ha sido la más exitosa en otros lugares que le han apostado a la institución de sistemas de cumplimiento. Por ejemplo, pensemos que el Ministerio de Comunicaciones decide instituir ellos mismos la norma 37.001, que es la norma anticorrupción, que además es una norma ISO certificada, en todos sus sistemas de adquisición de servicios. Y luego dice, ok, para todas las empresas constructoras, por más de 1,000,000 de quetzales, por ejemplo, que quieran licitarle al ministerio, van a tener que estar certificadas con la norma 7001. Ahí le diste a la gente, a las empresas, la posibilidad de transparentarse a sí mismas, pero también le diste al Estado la obligación de seguir sus propias normas de cumplimiento. Eso reduciría enormemente la corrupción en el Estado, enormemente. Y está funcionando divinamente en Chile, Perú, España. Le han apostado a eso, no a la coordinación burocrática del Estado, sino a la implementación de normas de cumplimiento, que además ya están certificadas, y hay varias, que, que pueden regular de forma muchísimo más ágil el las adquisiciones públicas, ¿no? La dinámica pública entonces se vuelve más transparente.
Rodolfo, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos esta conversación? Porque al final hoy, como el mismo acuerdo es, solo podemos hablar generalidades y de expectativas que pudiéramos tener en lo que respecta a esta Comisión Presidencial contra la Corrupción, que sin duda esperamos que no se convierta en una comisión similar a la de Roxana Valdetti. Yo, como lo he dicho en varias ocasiones, yo tengo un optimismo racional, pero quiero hacer énfasis en el racional. O sea, vamos a apoyar y a felicitar al presidente en aquellas acciones reales, efectivas, que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Entonces, en el caso de esta comisión, pues pienso que hay que darle el beneficio de la duda y ver a la hora que esté ya, primero que todo, empieza a funcionar mañana, ver quiénes la van a integrar y cómo la van a financiar, y al final conocer realmente cuáles son los objetivos, porque la verdadera lucha contra la corrupción. Yamatei, como presidente del Ejecutivo, puede reducir el abuso y reducir el robo descarado y reducir el despilfarro del Ejecutivo. Pero tú y yo sabemos que para realmente acabar con la corrupción necesitas, por medio de legislación, eliminar todo el poder arbitrario y discrecional que permite esa corrupción. Y eso, nos guste o no, le corresponde al legislativo. Que puede influenciar el Ejecutivo, por supuesto que puede influenciar, pero al final los que tienen la última palabra en contra de la lucha contra la corrupción es el legislativo. Bueno, voy a corregirme. La última palabra la tendrá Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad, porque cualquier cosa que haga el legislativo va a llegar a Gloria Porras y ella será la que decida si pasa o no.
Y después de eso, Dios. De razón, mira, la lucha por la transparencia en un estado como este es de mucho tiempo, no va a ser fácil. Hay que instituir una conducta de transparencia y eso es complicado. Pensemos en las municipalidades, en las gobernaciones, en los COCODES, es decir, el estado es muy grande, diverso y es muy frágil. Empecemos entonces a creer que la Comisión Presidencial puede empezar a generar ya algunas políticas públicas en favor de la transparencia, que poco a poco pueda ir instituyendo en el país una cultura contra la corrupción. Esperemos eso. Yo, la verdad, que, insisto, no tengo mucho que opinar. Creo que no podemos en este momento, porque el acuerdo gubernativo es muy general. Vamos a ver en el futuro sus propios reglamentos, quiénes la integran, cómo la integran, cuál es su intención, y creo que ahí en adelante ya podemos opinar con mayor certeza.
Rodolfo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y perdón, ya saben los oyentes que estoy tomando mi té de ginger.
¿Qué?
Y es bueno, puro jengibre, saludable. Puro jengibre. Entonces,
uy, eso pica.
Sí, exactamente. Pero es buenísimo, te levanta la eso energía. Sí. Te da eso energía. Sí. Pero bueno, Rodolfo, gracias por conversar con nosotros y hasta la próxima.
Un gusto. Hasta luego.
Perdón, amigos. Bueno, en fin, vamos a ir a una breve pausa. Quiero agradecer todos los comentarios que nos están enviando los oyentes, que pienso que todavía me da chance de compartirlos antes de que vayamos a nuestro siguiente enlace que tenemos programado para el siguiente segmento, valga la redundancia. Pero veamos dónde me había yo quedado aquí, veamos. Creo que ya había hablado el de Miriam Barquero, de las payasadas, Julie Moines. Compartido, Miriam Barquero compartido, Vidalia Flores nos envía saludos, Yuli Moines, lo de Bran es puro pan y circo, Paola Fallace de Ruiz, Neto Bran me parece un personaje peligroso, me preocupa la cantidad de gente que se apunta a estas payasadas. Totalmente de acuerdo, Mauro Nij, hola, buen día para ustedes, Mauro, a compartir, L. Barrio René, ya compartido, muchísimas gracias, Rocío Quiroa, saludos y compartiendo, qué maravilla. Lorena Juárez de Rosales nos cuenta que también ya compartió Leo Pelico, es increíble cómo parte de la población no se da cuenta que ese tipo de eventos es para países tercermundistas. Hay que tener la capacidad mental para ignorar lo que no sirve. Josué Rodas ya compartió a Emanuel Barrientos. Esa dichosa comisión contra la corrupción que preside el señor presidente me suena a la misma comisión anticorrupción que presidía Roxana Valdetti. Y recordemos que Roxana Valdetti está presa por corrupción. Paola Fallace de Ruiz, ¿existirá la posibilidad de que Iván Velásquez la presidiera? Pregunto por un tuit de este donde felicita al presidente y le habla de la posibilidad de trabajar juntos. No sé, Paola, ahí se ha mencionado en redes sociales ya desde hace unos días esa posibilidad, pero entiendo que ya fue informado por el equipo del presidente Yamatei que esa es información falsa, que esta comisión no va a estar presidida por Iván Velásquez.
George. En efecto, ya ellos publicaron una aclaración desde el mismo, eso estuvo circulando, creo que fue el viernes en la noche y el sábado, el mismo sábado ellos publicaron una aclaración de que no es cierta esos tweets que han estado saliendo, por lo menos no del lado de Yamatei.
Lo que sí me, sí, bien, tal vez Iván Velásquez quisiera el chance, pero parece que Yamatei no se lo va a dar. Una cosa que me parece a mí también que quiero mencionar antes de que vayamos ya a la pausa, amigos, son, primero decirles a los oyentes, agradecerles que ya va 53 veces compartido nuestro programa, eso quiere decir que solo nos faltan 22 liberhéroes para que por lo menos lleguemos a 75 veces compartido en nuestro programa. Quiero aprovechar, agradecerle a Silvia Urizar, a Mayra Hernández Ruiz, a Marco Cruz, a Marco Antonio Castellanos, Josué Rodas, Juan Diego Guerra, Lorena Juárez de Rosales, Maritza Coronado Solórzano, Leo Pelico, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Ana María Villalobos Martínez y José Tomás Núñez Páez, Archie Hernández, Géminis 10, Pensando en Voz Alta, Luis Roldán, Anabela Beltetón, Fernando Lush, Julio Ariza, Manuel Barrientos, un Eser Díaz, y de ahí creo que ya Álvaro Ibarra, me faltaba, pienso también, y a Disa ya le habíamos agradecido que han compartido nuestro programa, y sé que hay otros que vi que nos lo dejaron en el feed de Libertópolis. Vamos a ver si puedo, aquí está. Vamos a ver dos comentarios. Tenemos Juan Godínez y Josué Rodas, que por medio de Libertópolis nos lo dijeron, y creo que también por medio de otros nos comentaron que lo comentaron por medio de nuestra cuenta, nuestra fanpage de Todo a Pulmón, pero no la puedo ver ahorita. Así que aquellos que no los he reconocido, quiero agradecerles, como Aníbal Morales, que nos dice, compartiendo desde Atlanta, Georgia, saludos MJ y JJ. Y en YouTube quiero agradecerles a los que se siguen comunicando con nosotros. Creo que ya le habíamos agradecido a L. Irving, Roland Micho, gracias a Roberto Sandoval, Mario Aguilar. L. Irving dice, yo sé que no se le quiere dar bulla a la pelea de Neto y Tres Quiebres, pero si mal no recuerdo, lo que se recaude de las entradas del evento irán como donación a una institución benéfica del lugar. Pero de nuevo, el problema no es ese. O sea, hay muchas formas, si queremos ayudar a los otros, de recaudar fondos. Irvin, aquí es toda esa, el cuestionamiento es a la gente que se deja entretener por los políticos, el pan y circo de los romanos que hemos mencionado en varias ocasiones. Jorge Gómez dice, hola Meye y Jorge, sigan adelante, Guatemala necesita de gente capacitada como ustedes, porque Guatemala parece un país africano. Alejandro, muchas gracias Jorge. Alejandro Pérez, creo que la pelea refleja el bajo nivel de políticos en Guatemala y la ignorancia de los votantes, un reflejo del éxito alcanzado por el socialismo en la educación, un país de ignorantes. Art Kraft dice, M.Y., ¿cuál es la receta de tu té? ¡Ah, buenísimo! Bueno, primero que todo, rápido antes de irme a la pausa, es puro jengibre picado. Lástima que no se los puedo mencionar porque es un montón de jengibre, ¿correcto? George lo intentó, pero no pudo, ¿verdad, George?
Sí, yo paso. Por lo menos al aire.
Es puro jengibre con dos, vean acá, dos bolsitas de té de manzanilla. Entonces me hacen un té de jengibre con manzanilla, que en un principio cuando me lo pasan a las 12 viene bien caliente, ahorita ya está frío, Pero eso es importantísimo porque tanto la manzanilla como el jengibre, este no es un segmento de recomendaciones de bebidas de Marta Yolanda. Ah, bueno, pero puedo aprovechar a recomendarles la equinácea blend líquida de ELA para fortalecer sus defensas y el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo. Por supuesto que sí. La equinácea, ya saben, amigos, que la encuentran en las tiendas de GNC o GNC o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, que es el único lugar donde van a encontrar el aloe vera gel de ELA. No se lo pierdan. Yo he hablado mucho acerca del tema de las escalas de valores y cómo es importante que uno se valore a sí mismo. Y uno se valora a sí mismo mostrando cómo uno se cuida. Yo por eso me cuido, tomo mi equinácea, tomo mi gel todos los días, tomo este té de jengibre con manzanilla que me sirve un montón para sentirme bien y poder disfrutar de la vida. Espero que les haya parecido, cuando si da tiempo les enseño al final la cantidad de jengibre que tiene, que también hay que tener cuidado porque mucho, yo pienso que yo ya es el límite de la cantidad de jengibre que se le puede poner, pero es jengibre natural y quisiera con manzanilla natural también que me hicieran mi té, pero ahorita pues lo más rápido es con las bolsitas. En fin, amigos, para los que tuvieran curiosidad, gracias a Susana Hernández que dice que ya también ya lo compartió todo a pulmón. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el licenciado Luis Alfredo Monzón Valenzuela, quien es el presidente de la Cámara de Comercio guatemalteco-canadiense, para que con un poco más de detalle nos comente acerca de lo que representa la decisión que tomó ayer el Congreso de la República de eliminar la doble tributación que había, lamentablemente, en nuestro país para las aerolíneas. Así que quédense con nosotros, amigos. Ya regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y tal y como les habíamos anunciado en este segmento, vamos a conversar con Luis Alfredo Monzón Valenzuela, quien es el presidente de la Cámara de Comercio guatemalteco-canadiense, acerca de los beneficios que nos va a traer a los guatemaltecos el que finalmente ayer se haya terminado con la doble tributación a la cual estaban sujetas las aerolíneas en nuestro país. Ya tenemos en línea al licenciado Monzón. Buenas tardes, licenciado. Lo saluda Marta Yolanda Díaz Durán. Bienvenido a Todo a Pulmón.
Muy buenas tardes, Marta Yolanda. Le agradecemos mucho por este espacio que nos da. Para nosotros como Cámara Guatemalteco-Canadiense de Comercio, pues estamos muy contentos por este logro alcanzado. Queremos felicitar pues al Congreso de la República, Ministro de Economía, Ministro de Turismo, autoridades de la SAT, programas de competitividad de AGEXPO, a pues nuestros homólogos, las más de 13 cámaras de comercio bilaterales que conformamos a SCABI, y todos los actores que han estado participando activamente en el análisis, propuestas, discusiones, mesas de trabajo, que ahora se están viendo materializadas con la aprobación de este decreto.
Luis, ¿por qué es tan importante este decreto para todos, no solo para los turistas u otros que quieran venir a nuestro país, sino para nosotros mismos, los guatemaltecos?
Pues lo que nosotros vemos aquí es que pues se abre una cadena de oportunidades para diferentes sectores, específicamente con el tema de las aerolíneas, las aerolíneas canadienses que han manifestado el interés de hacer vuelos directos hacia Guatemala por temas de turismo. Pues hoy por hoy Guatemala recibe entre 40.000 y 60.000 turistas canadienses al año, cuando otros países como Costa Rica recibe más de 300.000 turistas al año. Esto creo que con esta aprobación de esta ley y teniendo operaciones de una de estas compañías canadienses aquí en Guatemala, pues va a aumentar mucho el sector turismo, lo cual va a traer un gran beneficio para todos los guatemaltecos y para muchos sectores. También vemos que en el tema de la cadena logística, esto va a ser muy beneficioso porque actualmente todo el tema de importaciones, exportaciones, tiene que pasar por Estados Unidos y pues lo cual resta mucha competitividad y aumenta los costos. Pues esto creemos que también va a ayudar positivamente también a la cadena de productos perecederos, ¿verdad? Cuando ya tengamos a estas compañías operando aquí en Guatemala.
Jorge, bueno, Jacobs, licenciado Monzón, le va a hacer una pregunta. Adelante, George.
Sí, solamente, obviamente ustedes están en el con este interés, yo sé desde hace tiempo, precisamente de empresas aerolíneas de Canadá que vengan a Guatemala, pero podemos colegir de que ha de haber otras aerolíneas, y yo tengo entendido que hay otras aerolíneas, no solo de canadienses, sino de varios otros países, que han deseado esto de poder volar directo a Guatemala, pero no lo habían hecho a raíz de este problema de los costos que implicaba esa doble tributación. ¿Podemos prever de que si van a venir no solo las líneas canadienses, sino otras aerolíneas, eso redundará también en precisamente porque hay más oferta, en que van a reducirse en parte el costo de viajar hacia y desde Guatemala?
Pues yo considero que sí, porque al ahora ya poder haber esta oportunidad que vengan otras aerolíneas, va a haber mucha más oferta. Entonces, los precios definitivamente tendrían que disminuir, y pues esto sería un beneficio para todos los guatemaltecos. Realmente es un tema muy positivo, que vemos muchas oportunidades. Como Cámara de Comercio Canadiense vemos mucha oportunidad entre la relación comercial entre Guatemala y Canadá, y por qué no entre otros países también.
Licenciado, ¿algo más que quiera agregar que no hayamos comentado antes de que terminemos este enlace?
Sí, como ustedes saben, en materia tributaria hay muchos análisis que hacer. Pues ahora hay que hacer un análisis técnico a detalle de las implicaciones que pueda tener este decreto y cómo va a ser su aplicación ya a la vida real, al día a día, cómo se va a acomodar. Y pues esperando que esto sea de la mejor manera para que se ponga en práctica lo antes posible. No hemos podido terminar de analizar el decreto. Entendemos que tiene vigencia a partir de este ejercicio fiscal del año 2020, lo cual vemos bastante positivo para el país. Vemos que se está arrancando con un buen pie este nuevo gobierno, y esto pues es de mucho beneficio para todos los guatemaltecos y para la relación comercial que podamos tener con distintos países.
Muchísimas gracias, Luis Alfredo, por conversar con nosotros, y pues bueno, nos mantenemos en contacto. Igual nosotros pues tenemos mucho entusiasmo que esto sea un paso más para que vayamos retirando obstáculos para que haya inversión en nuestro país y por tanto creación de trabajo productivo. Así que muchas gracias por recibir nuestra llamada.
Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Les deseo mucho éxito. Feliz tarde.
Gracias, igualmente. Tardes. Bueno, apreciables oyentes, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Vamos a ver si ya logramos llegar a las 75 veces compartido todo a pulmón o en el siguiente segmento, pero como yo no me aguanto porque soy curiosa, ya me metí a ver cuántos. 59, nos hacen falta 16 libreros, por favor, solo 16 entre todos esos maravillosos oyentes que nos están acompañando en la 102.1 FM. Conéctense un par de minutos para que logremos alcanzar nuestra meta. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Y regreso en Todo a Pulmón y vamos a hacer un enlace con nuestro amigo, el abogado Mario Archila, para que hablemos del tema de la doble tributación que hay en nuestro país, que la sufrimos todos, no únicamente en el tema de las aerolíneas. Este fue apenas un primer paso importante, por supuesto, pero un primer paso de todos los que tenemos que dar para poder acabar con esa violación a nuestros derechos constitucionalmente reconocidos, no otorgados, porque no nos otorga la Constitución esos derechos, sino reconoce cuáles son nuestros derechos. Y descaradamente, Mario, los gobernantes, no solo los pasados y los anteriores, sino yo diría que, pues bueno, por cualquier cantidad de décadas han de alguna manera, con la ambición de cobrarnos más impuestos, nos han violado nuestros derechos, entre otras cosas, con la doble tributación. Así que, pues bueno, bienvenido Mario y feliz año. ¿Aló? Mario.
Hola.
Hola. Bueno, bienvenido. ¿Escuchaste, Mario, o te nos perdiste? ¿Se te cayó el teléfono o algo así?
Sí, no escuché. Tengo problemas con mi teléfono, está haciendo locura.
Ah, va. Pues bueno, Mario, lo que estábamos haciendo en un resumen es recordándoles a los oyentes que desde décadas atrás los gobernantes violan nuestros derechos con esta doble tributación. Que qué bueno que al fin ayer al menos se logró acabar con esta ilegalidad, gracias al que el Congreso de la República le eliminó esa doble tributación a las aerolíneas, pero no es el único lugar donde tenemos ese problema. Entonces tú, que hasta has escrito un libro sobre los impuestos, nos puedes comentar con un poco más de detalle en qué otras áreas violan nuestros derechos los gobernantes, poniéndonos doble impuesto en una misma actividad. Adelante.
Pues sí fue muy interesante el tema de las aerolíneas. Esto es un tema que le sucede en principio para todas las actividades que necesitan un tipo de prestación de servicio en el extranjero. En las líneas aéreas, pues es muy obvio que las reparaciones de los aviones y el uso de los aviones y el gasto para que un avión pueda venir a Guatemala y salir de Guatemala se realiza en el extranjero. Durante aproximadamente 16 años, la administración tributaria perdió todos esos juicios porque los tribunales sí consideraron correctamente que el gasto que se hacía en el extranjero para reparar un avión no debía tributar en Guatemala, pero sí era un gasto que la línea aérea basada en Guatemala para las rutas en Guatemala podía utilizar como deducción. Y este es un concepto que le aplica a cualquier compañía que tenga esa necesidad de proveerse de servicios en el extranjero. Y el criterio de la administración tributaria, pues, digo, cambió en los últimos 3 o 4 años en los tribunales y le dieron la razón a la administración tributaria. Y por eso es que las líneas aéreas se pusieron pilas en alegar justicia y el Congreso pues no se las dijo, pero sí sucede en cualquier actividad que tenga un componente extranjero, las llamadas internacionales de telefonía, aunque hay un tratado internacional que las exime, Guatemala creo que no respeta, no lo ha respetado nunca. Nuestra ley de impuestos de la renta tenía o contenido que si traíamos energía eléctrica del extranjero teníamos que cobrarle un impuesto al proveedor de esa energía eléctrica, aunque pasara aduanas, como pasa cualquier otro tipo de mercancía, y pudiera darse con centros de servicios como call centers, que por eso Guatemala tiene algún eximente local de impuesto a la renta para los call centers, porque en el extranjero, al ser un servicio prohibido en Guatemala, el extranjero puede ser que esté cobrando, ya que los países civilizados se resuelven el problema con tratados para evitar la imposición. Y Guatemala no tiene esos tratados celebrados ni aprobados. Hay uno con México que está firmado, México ya lo aprobó por el Congreso, Y en Guatemala no ha llegado por eso la discusión de si se apruebe o no se aprueba, por ejemplo. Pero sí tenemos ese tipo de problemas. Hay servicios fronterizos y hay personas que contratan a guatemaltecos o empresas guatemaltecas para que vayan a México a plantaciones o a reparaciones y demás, y eso no está resuelto. Nos cobran en México, nos cobran en Guatemala, y muchas veces por puramente criterio administrativo.
George.
Mario, ¿y esto es particular de la SAT en Guatemala, o en todos lados tratan de hacer eso de que no valerte lo que te costó en otra parte para que pagues más impuestos ahí?
Yo creería que es muy particular de nuestra administración. Ellos han tenido un criterio en el que si sale un pago desde Guatemala, automáticamente tiene que tributar en Guatemala. Y el criterio cae lógico por sí mismo. Porque si han pretendido, por ejemplo, cobrar retención local de impuesto por un servicio de taxi utilizado en la ciudad de Los Ángeles, o un servicio de hotel en Nueva York, y aquí pretenden que para poder usar ese gasto como deducible se haya hecho la retención al taxista o al hotel. Entonces es un criterio basado en que, es que el pago salió de Guatemala y entonces eso es una renta de fuente guatemalteca, cuando el concepto de renta de fuente guatemalteca es en el lugar donde se está haciendo la actividad que le generó renta a esa persona. No he oído de ese tipo de confusiones de mis colegas en el extranjero. A nivel mundial, la plática principal que existe ahora es para los servicios proveídos por Internet. Cualquiera de los servicios de televisión por streaming en algunos países del extranjero está siendo sometido a retenciones locales porque alguien con ese alagartamiento fiscal que se tiene en las autoridades dice que no es justo que un servicio como Netflix no tribute en los países donde tiene a sus televidentes, cuando la actividad no está siendo desarrollada en el país. Entonces esa es la discusión a nivel mundial. De no hay discusión si el taxista en Los Ángeles tiene que tributar en Guatemala, eso no, solo aquí lo he oído que lo discutimos.
Mario, la comunicación está muy mala y pues ahí hemos hecho el esfuerzo por escucharte, pero bueno, a lo mejor podemos más adelante acá en el estudio conversar sobre este tema con más detalle, pues porque me parece terrible. Qué bueno que lo están escuchando los oyentes, que ahora pretendan cobrar solo porque estamos viendo Netflix, que nos cobren un impuesto. Pero algo más que querrás agregar, y si te podés acercar lo más que puedas a tu teléfono para que te escuchemos claro, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Simplemente me parece que una muy buena acción del Congreso tratar de corregir un criterio errado de los tribunales, porque ya, como les digo, ya se habían ganado esos ajustes de SAT de los primeros años del siglo XXI, y repentinamente en el cambio de Corte Suprema en el 2014 y con la Corte Constitucionalidad, los criterios cambiaron, y en los costos que le implican a las líneas aéreas de tener que tributar en Guatemala por las reparaciones de sus aviones, el combustible cargado a los aviones y otros fines a Guatemala y demás, haría básicamente imposible, en un sentido más claro, volar de Guatemala, lo cual no solo es un impacto de pasajeros, sino también es un impacto para carga, porque los mismos criterios aplicarían para otro tipo de servicios aéreos, no solo pasajeros.
Bueno, Mario, gracias por conversar con nosotros y pues bueno, platicamos a la próxima, espero personalmente o por medio de otro teléfono, porque si no te escuchamos, nos costó mucho escuchar la comunicación. Pero muchísimas gracias por haber recibido nuestra llamada y pues feliz año y muchos éxitos, Mario.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Bueno, amigos, vamos a ir a un cortísimo corte, valga la redundancia, para un corte breve para regresar ya con la nota tecnológica y luego al finalizar la nota tecnológica vamos a compartir con ustedes nuestras conclusiones de los temas que hemos abordado hoy en Todo a Pulmón y espero que podamos celebrar que vamos a ver cuántos nos faltan, cuántos liberhéroes nos faltan, tararara, tará, solo nos faltan 13 liberhéroes para que por lo menos lleguemos a 75 veces compartido en nuestro programa. Ojalá que podamos cantar victoria. ¿Qué les parece? Únanse, no solo al proceso de aclararse las ideas, sino a la lucha por esas ideas que ustedes están aclarando. Ya regresamos.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y la nota tecnológica, hoy yo le había dicho a Marta Holanda que no le iba a gustar y que si resulta que sí, pero...
Pues sí, todo por culpa de mi amiga la Carol, que no sé si nos estará escuchando, pero a lo mejor Susan le dice que la mencioné, me regaló unos chocolates tan ricos, y no era chocolate blanco, porque el chocolate blanco me gusta, era chocolate, puro chocolate pues, y están deliciosos, pero qué barbaridad, me lo he ido comiendo... Uno al día, porque si no, imaginen ustedes, mi objetivo de llegar a mi peso ideal está ahí ahorita ya muy lejos de él. Pero bueno, uno al día, no creo que hasta este momento no. La Dagny me consume más calorías el tener una perrita de 3 meses y medio. ¿Pero qué tiene que ver todo esto el chocolate? A ver, George, contale a los oyentes,
por
favor.
Es que la nota tecnológica que hoy tiene que ver, si lo están viendo, con un impresor en 3D. De chocolate, o sea, imprimen cosas en 3D, pero es en chocolate. Y lo más interesante del caso es de que esto fue esta impresora, que no es, se ha intentado hacer, hay ya algunos prototipos de cosas de comida, de impresores 3D en comida. Y pues este muchacho empezó desde hace algunos años a diseñar un impresor 3D para chocolate, o sea, literalmente, específicamente para chocolate, y ustedes pueden ver en el video que está pasando ahorita su prototipo, porque eso él lo fabricó y era estudiante de high school.
Pero le dicen fotocopia, pero realmente es, tenés que, ¿cómo vas a fotocopiar un chocolate? ¿Le tenés que poner los ingredientes, pues, o no?
Ah, no, es que como funciona, es que, o sea, literalmente en este caso...
O sea, es como realmente una máquina que te va a producir chocolates y realmente estás robando las recetas de otros, ¿o qué? A ver, George, poneme porque yo tengo muchas dudas de otro aspecto sobre esta. Pero para tú fotocopiar un chocolate, que tenés que ponerle chocolate a la fotocopiadora, ¿o qué? ¿Cómo funciona? A ver, oyentes, pregúntame cómo funciona.
¿De dónde te sacaste el término de fotocopia?
Tú dijiste, cuando te pregunté por qué decís que no me va a gustar la nota tecnológica de hoy, porque me dijiste porque es una fotocopiadora, es una impresora.
Sí, es una impresora 3D.
Pero igual aplica lo mismo, tenés que ponerle chocolate para que te imprima chocolates.
Pero ¿y cuál es el problema?
¿Qué es lo que hace una máquina? Si yo tengo una empresa productora de chocolates, voy a tener una máquina que le meto todos los ingredientes que me van a hacer los chocolates. Es exactamente lo mismo.
No, porque esta no es una mezcladora para que saque el chocolate. Esto lo que es una impresora en 3D. Entonces lo que hace es que agarra chocolate ya hecho. O sea, de hecho, incluso el muchacho te agarraba barritas de Hershey's. Lo metí ahí. Y entonces lo derrite el chocolate. Y la impresora 3D lo que hace es imprimir en las formas que quiera. Más si vieron el video hace un rato, había un
perrito. O sea, si no te gusta la chocolate, no te gusta la forma de tu Hershey, nosotros te hacemos otra con la impresora. Básicamente eso me estás diciendo.
Sí, es una impresora para como se utilizan la mayor parte de impresoras en 3D es para hacer diseños, solo que lo hace, ahí es, puedes ver ahí cómo están imprimiendo, en este caso es que una, ¿qué?
Pues, ahí, Emanuel ahí va, Barrientos un dice que nos explique bien porque yo quiero una impresora de esas, JJ, ¿cuál es el valor de la impresora? A ver, Emanuel, que me cuente para qué va a querer esa impresora, porque digo que es más, mucho más fácil venir, tenés ganas de un chocolate, venís, lo abrís y te lo comes.
Es pues básicamente para tener, así como estás viendo
cosas
ahí en ese video.
Cosas promocionales, porque los quiero tener, en forma de perritos.
Ponerlos así, así. Exactamente, en
para aplicaciones de decoración, buenísimo.
Sí, bueno, exactamente.
Pues sí.
Y entonces básicamente lo que pasa es que hemos visto, ya, o ya he sacado en esta nota tecnológica, hemos sacado impresoras de 3D de lo que se te ocurra, porque ahora hay incluso hasta para, hay unas de cemento, que ya lo sacamos, de concreto, que para construir casas, y entonces va haciendo la casa así de, ¿qué? De capa por capa. En este caso
eso me parece interesante, pero lo del chocolate, digo, si se te antoja un chocolate más rico, venís
es que,
y lo abrís.
Es que no
pero,
es solo ejemplo, para comerlo, sino es por la es por, más por la parte por, estética.
Por la parte decorativa, que es lo que está diciendo Lucrecia de Sáenz, precisamente. O sea, si tú tenés una, yo que sé, una empresa que organiza actividades, bodas, etcétera, puedes imprimir en chocolate a los novios, pues. O cosas así.
En efecto, es para hacer piezas en chocolate. Ahí nos está poniendo José Calderón, imprimir chocolate es muy complicado, para encontrar la viscosidad correcta hay que desperdiciar mucho chocolate.
Híjola.
Pues, de hecho, en efecto, debe ser
¿dónde
porque...
¿Dónde lo puso José? No veo dónde nos puso esa nota.
Por ahí está la nota.
Y chica, no la vi.
Este, es el que estaban viendo ahí, es el prototipo que hizo este muchacho, pero resulta
ideal
que él ya puso...
pastelerías, dice Gerson Álvarez. Entonces
y él,
ya,
y él ya puso,
que
su,
están
ya puso su empresa y ya está vendiendo la impresora ya un modelo así más industrial, que lo encuentran en el sitio, creo que se llama cocoapress.com, donde este muchacho ya, es, ya puso su propia empresa y está vendiendo ya un impresor así más industrial que el prototipo que vieron ahí inicialmente de madera. Y entonces, pues esta es la nota tecnológica que llega hoy gracias al patrocinio de Tigo y su servicio de hasta 100 megabits por segundo en el internet residencial.
El internet residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Quiero agradecerles a José Alberto Esquite, a Gerson Álvarez, a Patricia del Carmen, a Edith Salazar, a Carlos Molina, que se han unido a los libreros que han mencionado que nos permiten llegar a 67 veces. ¡Qué horror! Estamos sufriendo, nos hacen falta todavía 8 para que podamos llegar por lo menos a 75 veces compartido nuestro programa. Veamos qué otros comentarios nos han dejado. Yo voy a coincidir con el comentario de José Calderón, de que eso de la viscosidad va a ser difícil, pero si es para asuntos decorativos, pues bueno, no hay mayor problema. Veamos, pero parece que sí le interesó a varios de nuestros oyentes, George, la impresora, gracias a Ingrid Judith Castillo, bueno, varios de nuestros oyentes se quejaron de que se escuchó mal, con toda razón, la conversación con el licenciado Mario Archila. La próxima vez vamos a ver si tal vez por medio de, yo qué sé, por medio de, todavía existen los walkie-talkies.
No, pero todavía existen los teléfonos de línea.
Mejor por medio de un teléfono de línea lo vamos a llamar, porque qué mal se escuchaba esa comunicación. Sin embargo, George, al final, lo importante es que sí podemos entender esta corriente mundial burocrática de intentar ver cómo exprimen a cualquiera, porque por ejemplo este caso de lo de la de Netflix me pareció terrible.
Sí, en efecto, y yo le pregunté eso a Mario precisamente porque a pesar de que en todos lados, bueno, en casi todas partes las administraciones tributarias son iguales de que lo quieren controlar todo para ver exprimirle a uno hasta el último centavo, a veces aquí se pasan, o sea, y ya es mucho decir. Y en particular, por ejemplo, cosas como esas de que resulta que no podés meter como un costo de tu empresa. Si hiciste un viaje de negocios, fuiste a, el ejemplo que ponía Mario, fuiste a Los Ángeles a visitar a un cliente o un proveedor y que entonces pues tenés que incurrir en gastos de taxi y de hotel, pues resulta que no podés ponerlo como un gasto, sino que eso, todo lo que gastes ahí no es un gasto deducible, sino básicamente es parte de tu utilidad según la SAT, porque no sé, o sea, no te topan el comprobante del taxista de Los Ángeles, si es que te da, porque no creo que den una, ya no creo que usen eso en Los Ángeles, pero ponerle la factura del hotel tampoco, a menos de que le hayas hecho la retención. Entonces, imagínate que se ponga a hacerle al hotel ahí en Los Ángeles, permítame, le voy a hacer una retención porque si no, no me lo aceptan allá en la SAT en Guatemala.
Qué ridiculez. Todo eso hay que eliminarlo, pero es que necesitamos una verdadera reforma, Jorge, porque en lo que respecta a impuestos, como lamentablemente personas como los estos técnicos, entre comillas, del ICEFI, son los que han estado atrás, ellos son los que están hoy viendo cómo sacan raja y cómo logran ellos mantener su buena vida a partir de cobrarle impuestos a otros. Pero antes que ellos también hubo quienes lo que promovían era esa idea de que el gobierno tiene que ver cómo te exprime lo máximo, porque según ellos así vas a lograr beneficiar a los más pobres, que es falso. De nuevo es un non sequitur, como ya lo mencionaste tú. No se sigue. Si lo que queremos que en nuestro país haya es progreso y mejoren la calidad de vida de las personas, que efectivamente se logren los índices de nutrición y muchas otras cosas más, se logren mejorar, lo que necesitamos es atraer inversión, y para atraer inversión que transforme recursos en riqueza, lo que necesitamos es eliminar impuestos, eliminar trabas burocráticas y facilitar el pago de los pocos impuestos que queden, que deberían de ser impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, que al fin de cuentas debería ser el único impuesto que existiera, y si fuera el único impuesto que existiera, en Guatemala estaríamos viviendo tan bien todos, y me atrevo hasta a apostar, Jorge, que estarían recaudando mucho más los gobernantes en impuestos de lo que recaudan hoy, con uno solo, porque Guatemala sería un imán para la inversión creadora de riqueza. Pero bueno, en fin, eso es parte de la tarea de explicar, y eso es dar esa batalla, motivo por el cual, pues aunque no hemos llegado a los 75, nos faltan todavía 7, vamos por 68 veces compartido. Yo le quiero agradecer a Juan Carlos Hurtarte, que es otro de los que veo que se ha sumado con la intención de que logremos alcanzar ese objetivo. Pero sigue la discusión del chocolate, George. Y yo quería comentar acerca de la forma de gobierno que parece de Alejandro Yamatei. Pero voy a leer también los tweets de la conversación de la impresora de chocolate. Está interesante. Pero quiero leerles este tweet de Alejandro Yamatei, que lo compartió ya hace unos minutos, hace ya una hora. Porque es un tuit de las 12:52 que dice: tal como lo ordené, ¿a quién les recuerda o a quiénes les recuerda? Ya se hizo efectivo el pago de la segunda parte del aguinaldo a la Policía Nacional Civil de Guatemala. Seguiremos trabajando por cumplir con los derechos de todos los guatemaltecos. Hashtag inicia el cambio. Interesante, porque ya podemos ver que al doctor Yamatei ya le está gustando el Twitter, el estilo de Donald Trump y el estilo de Nayib Bukele, como que ya se está generalizando, que a fin de cuentas yo no lo veo como algo malo, Jorge, porque pienso que los gobernantes, y ojalá que sea él quien lo esté manejando, así como Donald Trump maneja su cuenta de Twitter.
De lo cual no hay duda.
Sí, no hay duda de que él es quien tiene el control de su cuenta, al igual que en el caso de Nayib Bukele, el presidente más cool del mundo mundial, que además de eso quiere que la ONU lo declare presidente del Triángulo Norte.
Y quiere venir a comer checas a Shela.
Y que va a comer checas a Shela. Pues bueno, es interesante, y de nuevo, me parece que yo estoy a favor de esa comunicación. Eso no quiere decir que también tienen que haber una comunicación oficial donde uno pueda profundizar más en los temas. Y pues bueno, nosotros estamos llegando ya al final de Todo a Pulmón, y la conferencia de prensa que había ofrecido Alejandro Yamatei para ahorita ya comenzó la conferencia de prensa donde él va a tratar el tema de la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Empezó hará unos 3-4 minutos, así que pienso, Jorge, que todavía vamos a llegar a ver al menos el final de esta conferencia de prensa o las preguntas para que vayamos conociendo más acerca de cuál es la intención del presidente Yamatei. Y antes de despedirnos, quiero leer los comentarios de los oyentes. José Calderón dice, venden ya cabezales para incorporarlos a las impresoras 3D tradicionales, aunque son un poco caros y, como digo, muy complicado encontrar la viscosidad y conseguir impresiones decentes. José Alberto Esquite, buenas tardes, señores, compartido. Muchísimas gracias, José Alberto. Lucrecia de Sáenz, la viscosidad del chocolate es algo que se puede resolver. Aquí empieza la conversación. Y José nos agrega, acá en Luisiana tienen un programa muy bueno que ha ayudado mucho al turismo. Todo aquello que compres mientras viajas por Luisiana en tiendas afiliadas a este programa, al momento de irte, te devuelven todos los taxes de aquello que compraste. ¡George! ¡Tenemos que ir a Luisiana!
Sí, nos ha invitado muchas veces José Calderón.
Sí, pero ahora que estén los boletos más baratos, a lo mejor encontramos un finde para echarnos el colazo. Sí,
y a ver si regresa un vuelo directo, porque yo recuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, que fue hace ya bastantes años. El vuelo era de Guatemala a
Nueva Orleans.
A Nueva Orleans, sí. Y ahora ya no hay vuelos a Nueva Orleans desde aquí. Pero sí había hace mucho tiempo.
Pero bueno, apreciables amigos.
Bueno, básicamente lo que hace este programa es que todas las tiendas que están afiliadas a este programa en Luisiana se convierten para efectos del turista en tiendas duty free.
Sí.
Por lo menos de los impuestos de Luisiana, porque de los federales no creo que se quiten.
Dice una nota de última hora, rápido, entre las cosas que ya ha mencionado Alejandro Yamatei, la Comisión contra la Corrupción solo funcionará en el Ejecutivo. Lógico. El presidente Alejandro Yamatei dijo este martes que la Comisión contra la Corrupción creada por su gobierno solo funcionará en casos específicos en el Ejecutivo, no en el Legislativo o en el Judicial. Definitivamente así tiene que ser por la separación de poderes, pues. Pero bueno, apreciables amigos, si acaso hay algo más relevante que vayamos a comentarles acerca de esta nueva, aunque yo pienso que mañana nos va a sorprender con alguna otra cosa, el doctor Yamatei, que está bien, o sea, por favor, está bien, queremos acción, pero queremos acciones que den los resultados correctos. No queremos el simplemente buenas intenciones, porque recuerden que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Así que, pues bueno, amigos, nosotros, repito, seguimos siendo optimistas, racionales, porque queremos que el nuevo gobierno, no solo en el Ejecutivo, sino en todos los poderes, sean exitosos. ¿Por qué? Porque amamos Guatemala, porque queremos vivir en Guatemala y sabemos que son muchos los retos que enfrentamos juntos. Nosotros, por ejemplo, hoy nos quedamos seis libereros, héroes, nos faltaron para llegar a 75 veces compartieron nuestro programa. A lo mejor lo logran aquellos que lo agarren entre algunos de los que lo compartieron y tal vez todavía se logra en el transcurso de las siguientes horas el que alcancemos esas 75 veces compartido. Y nosotros no vamos a tirar la toalla, vamos a seguir haciendo énfasis en que no es solo cuestión de aclararse las propias ideas, sino también dar la batalla por esas ideas. Tenemos dos anuncios importantes que compartir con ustedes antes de despedirnos. El primero de estos es que hoy a las 3:30, ¿verdad?
3 de la tarde.
Hoy a las 3:00, tomen nota. Hoy a las 3:00 vamos a compartir en redes y va a hacerse una transmisión como que si se estuviera haciendo en vivo. Vamos a compartir en redes el programa que hice el lunes de la semana pasada, el lunes 13, sobre el capitalismo con el profesor Warren Orbo. Quiero agradecerle a Ángel que se puso pilas y de una vez lo preparó y ya lo vamos a compartir para que se pueda compartir, apreciables oyentes, este programa, que es importantísimo. Si no entendemos qué es el capitalismo, fácilmente nos vamos a dejar manipular y nos vamos a alejar de esos cambios que tenemos que hacer en nuestra Guatemala para poder vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, con menos obstáculos en la búsqueda de su felicidad. Entonces, ese es el primer anuncio. Y el segundo, amigos, que ya lo saben, es que recuérdense que hoy es ya el primer programa de muchos en los cuales los va a acompañar Luis Pedro Álvarez de 6 a 7 de la noche en Contravía PM. Así que espero, apreciables oyentes, que estén listos, que ya tengan su recordatorio, su alarma, su reminder puesto para que no se pierdan hoy de 6 a 7 de la noche Contravía PM, conducido por Luis Pedro Álvarez. Jorge y yo, y luego de, por supuesto, de Contravía PM, va a estar con ustedes María Dolores Arias en Más Negocios. Jorge y yo nos despedimos hasta mañana en Todo a Pulmón, y lo hacemos como lo hacemos siempre, deseándoles que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.